En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace unos meses, Diputación Provincial hacía público un spot para promocionar nuestra provincia. El patrimonio, tanto gastronómico como cultural, así como artístico, se ponía en valor una vez más, y es que parece que con las restricciones de movilidad nos hemos dado cuenta que de lo importante que son nuestros pueblos y sus tesoros escondidos. A las puertas del verano tenemos la oportunidad y la obligación de mantener nuestro patrimonio, sea del tipo que fuere. La Delegación de Patrimonio de la Diócesis nos acompaña esta tarde en el Espejo de la Iglesia. Charlaremos sobre las últimas intervenciones en los templos de nuestros pueblos, así como que nos invitarán a visitar la exposición Edades del Hombre y nos darán las nociones básicas de mantenimiento y conservación. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia, en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Saludamos a don Alberto Espinosa. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Vamos a comenzar hablando de esas restauraciones que se han llevado a cabo este año pasado en diferentes templos de la provincia. ¿Qué obras se han acometido? ¿Cuáles han sido las más relevantes que tenéis remarcadas en vuestro íter de trabajo?
Bueno, sabes que tenemos suscritos varios convenios con la Diputación y también trabajamos con la Junta de Castilla y León, entonces... En el año 2020 pues hicimos un convenio por 120.000 euros que se ha podido arreglar las iglesias de Castroserna de Abajo, de Fuente Rebollo, de Grado del Pico, de Villoslada y también de Aldea Huela. Y eso fue ya fruto del primer convenio. Este año con la Diputación ha habido otro convenio de 150.000 euros y se va a destinar a restaurar las iglesias de Barahona del Fresno, de Zarzuela del Pinar, de Navalmanzano, de Villacastín, una ermita, de Villoslada, de Cozuelos, de Valdesac y de Castrillo de Sepúlveda. Esas son lo que se hace a través de convenios. Luego está lo que cada parroquia realiza de mantenimiento en sus distintos templos y ermitas.
Hablemos sobre estos pueblos. Nos has dado el nombre de pueblos muy pequeñitos, con muy poquita población, como El Mullo, como Barahona. ¿Cómo se eligen las diferentes intervenciones en estos templos?
En los convenios con la Diputación y con Castilla y León lo que se quiere es conservar, ¿no? Sabes que hay pueblos que la despoblación es tremenda y eso es como el cáncer que hace que los edificios no se cuiden, no se abran. Entonces, a través de este cuidado se intenta como ir contra la despoblación de estos pueblos y que tengan una referencia. Y por eso, aunque sean pueblos pequeñitos, pues se invierte para que un poco la iglesia, que es lo que hace como la presencia visible de cada pueblo distinta, pues se mantenga viva, ¿eh?
Imagino que es muy importante para los vecinos, ¿no? Y apoyan este tipo de iniciativas y en muchas ocasiones también ellos colaboran con este mantenimiento.
Los convenios tienen como tres partes. Una la diputación, otra el obispado y otra la parroquia, el ayuntamiento del pueblo, los fieles del pueblo. Entonces piensa que con 120.000 euros todas esas obras que te he dicho al principio del año 2020... No llegaría porque el total invertido fueron 490.000 euros, con lo cual las aportaciones de los fieles, de las parroquias o de los ayuntamientos también es muy importante.
Hemos de decir que cualquiera de estos donativos, nos lo contaba Rafael de Arcos el pasado viernes, que cualquiera de estos donativos tiene una desgravación fiscal en las declaraciones de la renta.
Claro, sí, la ley de mecenazgo pues ofrece ese poder desgravar a todos los que colaboren en estas tareas de conservación del patrimonio.
Una de las inversiones que se hace, como bien decía, será la restauración de estos templos, pero también se hace una inversión muy importante ahora con la llegada del verano, la apertura de estos templos a los visitantes. Esto es otro de los programas importantes en el que la Delegación de Patrimonio trabajáis junto con la Junta de Castilla y León, ¿verdad?
Sí. En todas las provincias de Castilla y León hay también un convenio con la Junta que de abrir los templos en verano, ¿no? Y también a veces en Semana Santa. Es decir, ahora nosotros el 13 de julio, martes, pues se abrirán 55 templos de nuestra diócesis, son los mismos que estuvieron el año pasado, no se ha podido ni aumentar ni disminuir, porque desde Valladolid nos dijeron que mantuviéramos lo que estaba. Este año no hubiéramos querido meter 7 iglesias más, pero no ha sido posible. Y bueno, pues son como rutas del Valle del Duero, del Románico Sur, del Camino de Madrid. Son iglesias mudéjares también, y son iglesias pues que ya son importantes en el patrimonio que tenemos dentro de las ciudades de Segovia.
¿Qué ruta nos recomendarías, Alberto?
Bueno, pues eso va en gustos, ¿no? Quiero decir, la provincia de Segovia siempre sorprende, y coger una de estas rutas, a veces, pues los segovianos de la ciudad conocemos mucho las iglesias de Segovia o la granja, pero también hay que perderse un poquito más lejos y descubrir zonas de Segovia más lejanas que tienen auténticos tesoros, ¿no? Y que, bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de visitar porque están abiertas. Piensa que el horario es bastante amplio, de 11 a 14 horas y de 5 a 8 menos cuarto de la tarde, de martes a domingo. Es verdad que en algunos pueblos pequeñitos solo se abren los fines de semana, pero bueno, también se puede ir viernes, sábado y domingo.
Hablemos del cuidado del patrimonio, que es tan importante, y de los bienes que están dentro de muchos de estos templos. ¿Existe algún tipo de protocolo, algunas pautas para mantener y para proceder a la limpieza de estos retablos, de estos cuadros, de estas imágenes, de enseres litúrgicos que podáis ofrecer o que ofrezcáis a sacerdotes y a voluntarios que trabajan en estas labores dentro de los templos?
Sí, hemos querido desde el principio comunicar que los sacerdotes, agradecerles, ¿no?, y a los equipos que les ayudan, la conservación del patrimonio. Solo por eso merecían ya todos un sueldo desde el Estado, porque es garantizar lo que es de todos, ¿no? Pero es verdad que también les hemos mandado pues algunas notas sobre cómo hacer que el patrimonio de la Iglesia, que abarca muchas dimensiones, pues se pueda conservar y asegurar su integridad y evitar sobre todo su pérdida o deterioro. Y para eso pues hemos dado algunas orientaciones, ¿no?, en tanto en formación permanente a los sacerdotes como escritos a ellos, ¿no? Conservación preventiva es lo importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuidar del orden en nuestros templos, distribuir bien los espacios, limpiar los tejados y canalones una vez al año, hace que el mantenimiento sea mucho más barato que cuando se abandona. Y luego con los retablos, con las imágenes, con los cuadros, sí que animamos, por ejemplo, a evitar las plagas. Y para eso es muy importante la ventilación de los templos.
Algo tan sencillo,
en invierno,
¿verdad?,
porque hace frío, y en verano porque hace mucho calor, a veces no se ventilan los templos y eso hace que las plagas pues se extiendan. A mí me parece muy importante que los templos tengan alguna ventana bien con mosquiteras, pero que el aire corra. Eso es muy importante. Y luego en el tratamiento de retablos o de imágenes, pues evitar todo lo que sea bayetas o paños húmedos que quitan el oro y la pintura. A veces, por quererlo dejar más brillantes, lo que hacemos es quitar la capa de oro que tienen nuestros retablos. O sea, ahí lo mejor es siempre usar el plumero, que es lo que quita el polvo y no afecta ni al oro ni a la pintura de nuestros cuadros. Y luego evitar que los bienes toquen paredes húmedas, evitar los focos de calor. También, si se puede, al mover las imágenes, usar guantes de esos de usar y tirar que tenemos en casa. Y en la orfebrería, que tenemos también mucho y abundante, evitar siempre el estaño. Si se rompe alguna pieza de orfebrería, fíjate, es mucho mejor el pegamento de contacto, que no afecta a la pieza y luego ya se repara por un orfebre, que no meter el estaño, que puede estropear la pieza.
Imagino que...
Y luego hay una cosa de esa sabiduría popular que podríamos aplicar en los pueblos que tenéis madera de cedro o de sabina. Esos son antisilófagos, es decir, a veces no es bueno meter esas bolas que huelen tanto y que a veces son químicas, sino estos productos de la naturaleza evitan que allí se críe todo tipo de plagas.
Pues pequeñas recomendaciones muy sencillas de llevar a la práctica para mantener en buen estado ese patrimonio que, como bien decías, Alberto, es de todos, que es
sí,
lo más
sí,
importante y que tendrán que heredar futuras generaciones también.
Claro,
¿no?
claro.
Para que conozcan nuestra historia. ¿Cuál es el protocolo que deben de seguir antes de comenzar una restauración, bien sea de piezas de orfebrería, bien sea de retablos, bien sea de cuadros, de imágenes?
Bien, hay distintos, hay bienes de interés cultural que para eso siempre se necesita la autorización de la Junta de Castilla y León por cualquier intervención y también de la Comisión de Patrimonio, ¿no? Tanto de la Junta como del Obispado. Y luego hay bienes protegidos que se deben de catalogar y bienes sueltos, pues son todos los demás. Lo mejor antes de restaurar es que el párroco lo anuncie aquí a la Delegación de Patrimonio del Obispado y bien el técnico o bien yo, pues darle el visto bueno, ¿eh? Y luego ya, si superan los 3.000 euros la inversión, pues siempre tiene que pasar por el Consejo de Economía para que se pueda aprobar esa inversión en ese gasto, ¿eh? Luego tenemos una lista de restauradores, ya que han trabajado con la diócesis, que trabajan también en la Junta de Castilla y León, que tienen todas las garantías, ¿eh? Y eso sería ya como lo último, ¿no? La restauración con profesionales. Eso es lo que te puedo decir.
Ese es el protocolo que se debe de seguir para la restauración de cualquier pieza y, como bien decía, sí que es importante ese currículum de los restauradores que está aprobado por la delegación y por la Junta para el cuidado y mantenimiento de esas piezas.
Sí.
Hablemos de las piezas que están expuestas en las edades del hombre, Alberto. ¿Qué piezas se han llevado y en qué sedes podemos localizarlas?
Bueno, pues como sabéis ya por los medios, las edades el día de San Pedro empezaron ya, se inauguraron por el rey Felipe VI y están en tres sedes: Burgos, Carrión en Palencia y Sagún en León. Bueno, nosotros desde Segovia a Burgos, que es como homenaje de los 800 años de la catedral, pues a las edades del hombre se les ha prestado para su exposición en Burgos una polea de la catedral con la que se hizo nuestra catedral, que se conservaba en el claustro, y los planos originales de la construcción de la Catedral de Segovia, que estaban en el archivo. Y también de nuestra catedral se ha hecho presente en la Catedral de Burgos una Virgen que es Nuestra Señora del Perdón, del siglo XV, que estaba en la Puerta del Perdón, que da al enlosado de la catedral. Eso es a Burgos. Luego para Sagún se nos han pedido después de ya lo oficial, quedaban como dos imágenes que nos han pedido después, que una es la Asunción de la Virgen, que es un lienzo de José de Rivera, que está en la Fuencisla y que estaba restaurado. Es un lienzo de 1659-1660. Y una otra Asunción en alabastro, que es un relieve policromado de origen inglés del siglo XV, que teníamos en el Museo Diocesano, que procede de la parroquia Carbonero de Ausín. Uh-huh. Luego también ya se había autorizado pues un relieve de San Martín con la imposición de la casulla de la Virgen a San Ildefonso, y todas esas van a la iglesia de San Tirso de Sagún.
De Sagún.
Y después ya las otras van a Carrión de los Condes, con motivo de que la exposición se centra en la figura de la Virgen como luz. Y entonces, un cuadro muy bonito de tres casas, la Purísima, la Virgen Purísima, de Mariano Salvador Maella, pues que es de grandes dimensiones, se ha cedido para Carrión. Y también la Virgen Niña con San Joaquín y Santa Ana, de la iglesia de San Miguel de Cuéllar, y que es de Luca Giordano, del siglo XVII. Y estas imágenes de la Virgen pues son las que van a unirse a la exposición en Palencia.
¿Has podido visitar la exposición, Alberto?
Pues no he podido ir porque sabes que con la pandemia se han restringido las invitaciones y no nos hubiera tocado a alguien de la diócesis a la inauguración, pero ha sido restringido y iremos ahora ya pues en cuanto podamos, ¿eh?
Pues te toca esa visita obligada a esa exposición
obligada
de las edades del hombre tan importante
sí, sí.
para Castilla y León.
Quisiera señalarte que en Segovia hay 618 templos, y que, bueno, también no hemos comentado un poquito las restauraciones del Servicio Territorial de Cultura de Segovia. Mira, hay una iglesia en Cuéllar, que es Santa María de la Cuesta, que este año la inversión se acerca a los 500.000 euros. Esto lo ha dado Castilla y León, y hay que saberlo. Es un templo muy bonito y que va a quedar muy bien, pero esto también hay que agradecerlo.
Pues se nos escapa el tiempo. Yo creo, Alberto, que nos va a dar para otro programa a inicio de la próxima temporada, en septiembre, para que nos cuentes esa visita a las edades del hombre y las diferentes restauraciones que se han llevado a cabo a través de las aportaciones de la Junta de Castilla y León. Gracias, Alberto.
Nada, un saludo a todos. Buen verano.
Feliz verano.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Nos trasladamos hasta Cuéllar para hablar con Fernando Mateo. Vamos a intentar resumir lo que están siendo los trabajos previos de esta asamblea presbiteral que quiere dar comienzo a principios de otoño. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes a ti, Marta, y a todos los oyentes.
Bueno, pues hablemos de esos trabajos previos que se están llevando a cabo y que se han presentado en los últimos tiempos.
Sí. Bueno, esto tiene su génesis, su origen hace, si no me equivoco, como hace 4 años, donde en un consejo presbiteral sí que se plantea esta necesidad de revisar un poco nuestra vida en sacerdotes en este tiempo concreto en el que vivimos, ¿no? Tiempos apasionantes, pero también tiempos difíciles, ¿no? Donde nuestro mundo pues está un poco roto, ¿no? Y cuál es nuestra misión, nuestra tarea como sacerdotes. También ver cómo estamos y en profundidad, ¿no? Y también, evidentemente, crecer en fraternidad y animarnos ante este reto, que es el reto de siempre, ¿no? Que es anunciar el Evangelio y hacer que la Iglesia crezca y siga extendiéndose el mensaje de Jesús, ¿no? Esto digo, tiene su origen en un consejo presbiteral hace ya 4 años. Hemos ido teniendo ponencias donde diferentes arciprestes fuimos haciendo un rastreo de la realidad, fundamentando con la palabra de Dios y con documentos de la Iglesia, y luego también lanzando líneas a nivel práctico, ¿no?, de cómo poder llevarlo a cabo. Y así hasta el momento en el que sí que ya nos planteamos que los arciprestazgos hiciesen un trabajo exhaustivo, viendo desde un planteamiento que es el planteamiento convencional de ver, juzgar y actuar, ver la realidad, iluminarla a la luz de la palabra de Dios y después sacar compromisos, ¿no? Desde ahí se elaboró un documento que sí que costó trabajo hacerlo, que es sencillo, pero que, bueno, pues es el trabajo de un equipo que formamos la asamblea, donde desde este trabajo que se ha hecho, pues ahora se ha pedido de nuevo a los arciprestazgos que lo revisaran, que viesen qué habría que poner, qué habría que quitar. Sí que ha habido sugerencias. Ahora se va a hacer un anexo a este trabajo. Y ya desde ahí, pues daremos el pistoletazo de salida para celebrar esta asamblea, que será en el mes de noviembre, que vamos a estar 2 días y medio de todos los sacerdotes, donde vamos a rezar, a convivir, a trabajar y sobre todo, como decía al principio, pues hacer estímulo unos para otros a la luz del Evangelio y de la Palabra de Dios, para seguir anunciando a Jesús. Esto es así, más o menos. No sé si me quieres preguntar alguna cosa más.
Me imagino que sí. Que un trabajo con la mirada puesta en el futuro de lo que es la diócesis de Segovia y lo que es el clero segoviano, su situación real.
Claro, por eso te digo. Sí, todo esto está en el documento recogido. Evidentemente es, como te decía, nuestra realidad. Ir viendo cómo estamos y qué tenemos que seguir haciendo para estar por este en este tiempo concreto, pues con la lámpara encendida.
Yo creo que el gran logro es juntar a todo el clero diocesano y ponernos a pensar en hacia dónde vamos. Creo que es lo más importante y el trabajo ese ya está puesto en marcha. Muchísimas gracias, Fernando, y a todos los miembros de esa comisión por este esfuerzo en resumir muchísimas todas las aportaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Fernando. Esta tarde nuestro compañero David nos quiere traer digitalización. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué es esto de la digitalización?
Digitalización, sí, pues mira, es que el viernes pasado entrevistamos a don César, ha cumplido 25 años de ordenación episcopal. Y he pensado que todas las cosas que han cambiado en estos 25 años las podemos tratar brevemente hasta que lleguemos a vacaciones en esta sección. Y el primer tema muy importante es el de la digitalización. El mundo ha comenzado un camino imparable y sin vuelta atrás hacia un entorno digital. Lo vemos a nuestro alrededor. La administración y los bancos están digitalizando todos sus trámites. Las facturas de luz y gas ya no nos las mandan en papel, a no ser que nos empeñemos en lo contrario. Las citas para el médico, las entradas para el teatro y las compras de ropa las hacemos por ordenador. Incluso pagamos el vermú con el teléfono. ¿Quién nos lo iba a decir? Por si esto fuera poco, la pandemia nos ha traído el teletrabajo masivo, las reuniones por Zoom, las tareas de los críos que se envían al cole por Teams y la misa que resulta que ahora la vemos por YouTube. ¿Hasta qué punto este proceso de digitalización será liberador y hasta dónde esclavizador? ¿Nos facilitará las cosas o nos sentiremos acosados por las novedades que llegarán con el tiempo? Caminamos hacia un mundo virtual, de acuerdo, pero a mí me surge una pregunta. ¿Y el cristianismo? ¿Es posible un cristianismo virtual? ¿Seremos capaces de adaptarnos? El tema es difícil. Quedémonos con las palabras del Papa, que nos dijo hace unos meses que la vida personal y comunitaria del seguidor de Cristo se resume en los verbos mirar, tocar y comer, tres acciones que expresan el encuentro con Jesús. En cuanto al verbo tocar, afirma el Santo Padre que no existe un cristianismo a distancia, no basta solo con mirar, pues el amor pide cercanía, contacto y compartir la vida. Durante la época fuerte de la pandemia, Marta, hemos vivido aislados. Nos hemos acostumbrado a mantener distancias y a evitar el contacto, incluso en la Eucaristía. Ahora el virus está de retirada y hay que recuperar el terreno perdido. Aunque nos va a costar, en mi opinión hay que apostar fuerte por el contacto humano en las actividades parroquiales y diocesanas. Habrá que echar el resto con ello. Con todas las preocupaciones sanitarias necesarias, vale, pero apostando por la vida en común. Pues la fe no es cosa de individuos aislados en islas solitarias, sino que es una realidad comunitaria y social. No tengamos miedo, pues, ni ahora ni en el futuro, y hagamos caso al Papa. El amor pide cercanía y contacto. No nos conformemos con una fe a distancia, ni nos acomodemos en un cristianismo virtual y facilón. Esta es mi propuesta para hoy.
Me imagino, David, que la evangelización, como la conocemos, el tú a tú, creo que siempre llegaremos más. El mirar a los ojos al otro, el escucharte, la cercanía, el saber cuándo poder intervenir o cuándo no. Aquí nos vamos acostumbrando a esto del teléfono, pero sabemos que no es sencillo, David.
No es sencillo. El contacto incluso en el estudio, ¿verdad? También lo echamos en falta. Yo creo que a la vuelta del verano las cosas pueden cambiar y, insisto, yo creo que no hay que tener miedo en volver a participar intensamente en todas las actividades parroquiales y diocesanas. Nos necesitamos unos a otros. La pandemia nos ha enseñado eso, el contacto es necesario. Pues hagámoslo, aprovechémoslo.
Muchas gracias, David. Feliz viernes.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Finalizamos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.